con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado ya al 8 de junio, que aunque nos acerque al verano cada vez más, nos mantiene todavía en primavera. ¿Y cuál es una de las señas de identidad más características de la primavera? La inestabilidad. Y eso es lo que vamos a tener durante todo el fin de semana. Una dana, que antes llamábamos borrasca sin más, que va a dejar lluvias y tormentas prácticamente por toda la península. Atentos en el sur de Galicia, donde las lluvias van a ser localmente fuertes ya desde primera hora. Y luego por la tarde se van a generalizar. Hay previsión de tormentas intensas en La Rioja, por ejemplo. En Castilla y León. También en el interior de la Comunidad Valenciana. Y no se descarta que caiga granizo, que tal y como está de avanzada la cosecha del cereal, es un enemigo declarado, el granizo. Para los que creían que lo habían visto todo durante esta campaña electoral, para los que pensaban que Sánchez había tocado techo, presumiendo de una condenada por el megafraude de los ERE, como es la exministra Magdalena Álvarez, para los que incluso creían que el límite lo había puesto la candidata socialista Teresa Rivera, recuperando el lema guerra civilista del no pasarán.
Pues no, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Para los que pensaban que todo esto ya era insuperable, les tenemos que decir que estaban profundamente equivocados. La factoría de marketing de Ferrat y de Moncloa, que hace tiempo que son lo mismo, no dejan de innovar y, por tanto, de sorprender. ¿Qué es lo último? Lo último es el delirio al que han llegado en el mítin de cierre de campaña socialista. A ver, les cuento. Los mítines se han convertido ya en un formato al que acuden solo los que deben culto al líder, por lo que sea, o porque quieren seguir manteniendo un sueldo público, o porque son de esa especie en extinción que se tragan sin rechistar tal tostonazo. Las razones son variadas. Y como los que montan esos mítines saben que si no los convierten en un espectáculo, ya sí que no va nadie, ni los suyos, pues atentos a lo último que se ha visto este viernes en un mítin en Fuenlabrada, que es uno de los pocos feudos que le quedan al PSOE en la Comunidad de Madrid. Han llegado hasta tal punto que en el cierre de campaña de Sánchez han repartido pulseras. En formato casero, eso sí, como las que llevaban las fans de Taylor Swift la semana pasada en el Bernabéu, como las que hacen las adolescentes, y lo mejor, el mensaje que se podía leer en esas pulseras que se han repartido durante el mitin del PSOE. ¿Cuál era el mensaje? Free Bego. Libertad Bego. Merchandising en apoyo a la mujer del presidente del gobierno, por si había alguna duda. Pulseras con el lema Free Bego, sí. No me digan que no es excitante, que no es arrebatador. Tenemos a Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y en los mítines la siguen presentando como revulsivo electoral del partido que dirige su marido. Le faltó a Pedro Sánchez colocarse también la camiseta con el lema Free Bego, porque el presidente acostumbra a colocarse, lleva una camisa, suele llevar camisa, y de vez en cuando se enfunda una camiseta con algún lema, ¿no? ¿Se puso la camiseta con el lema Free Bego? No. Pero sí otra, en este caso con el mensaje Somos zurdas. Esto de atribuirse también parte del género femenino no deja de ser digno de estudio. Somos zurdas. Bueno, en cuanto al resto, pues nada nuevo. El fango, la fachosfera, la ultraderecha y los clásicos ya no solo de esta campaña. Con un mensaje, eso sí, que vienen alimentando en los últimos días.
Oye, yo tengo unas ganas de que llegue el domingo. Oye, coja la papeleta con la zurda y vote a Teresa Rivera como próxima, en fin, comisaria, vicepresidenta, lo que veamos y decidamos conjuntamente en Bruselas. Tengo unas ganas. de darme el gustazo de ganar a Feijóo y a Abascal, que estoy contando las horas.
Pensábamos que lo que se vota este domingo, es decir, mañana, es la elección de los eurodiputados que le corresponden a España. En este caso son 61 eurodiputados de los 270, pero no. Según Sánchez, se vota a Teresa Rivera para que sea comisaria, para que sea vicepresidenta. Bueno, esto también es novedad. Habrá que ver lo que pasa mañana, pero la única encuesta que vaticina la victoria socialista es el CIS de Tezanos, también socialista. El resto de sondeos publicados sitúan al PP por delante. Hoy una de las palabras que más se repite es la de plebiscito. Y no tanto contra Sánchez, que es quien gobierna en España desde hace 6 años. Lo que ha buscado el presidente durante estos 15 días de campaña es directamente la exoneración de su esposa, investigada por un juez de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Ese ha sido el eje de su campaña. El victimismo para aglutinar el voto de la izquierda. La polarización que también le fue en las generales de hace casi un año. Por tanto, el plebiscito se presenta como elemento salvador de Begoña. Eso sí, siempre sin explicar absolutamente nada de los negocios de su mujer. Nada sobre las cartas de recomendación a empresas que después han recibido contratos públicos millonarios. Nada sobre sus encuentros con responsables de compañías informáticas para que le hicieran un software gratuito. Por cierto, un software que registró a su nombre para lucrarse y que está investigando la Complutense. El Free Bego está muy bien. Libertad Bego. Pero serían necesarias explicaciones y no han dado ninguna. En el PP afrontan estas elecciones con el convencimiento de que van a ganar. Lo dicen todas las encuestas salvo el CIS. La duda es por cuánto. Feijóo apunta a la corrupción socialista.
Pero ¿cómo ha caído el Partido Socialista en esta situación? Que presume de la corrupción, la lleva a los mítines y la aplauden. Ahora resulta que han descubierto que hacer apología de la corrupción les puede venir bien para conseguir votos. Por favor, ¿por qué creen que todos somos tontos?
Bueno, Vox será la tercera fuerza y sondeos que incluso duplican su representación en el Parlamento de 3-6. Y luego entre Sumar y Podemos pues se van a repartir las migajas que les deje el PSOE a su izquierda más radical. Por cierto, hoy es jornada de reflexión, ya te lo hemos dicho. Esa modernidad que nos reserva siempre la ley electoral. Bordeando este momento en el Senado, la presidenta del Congreso, que es la socialista Francina Armengol, ha traspasado una línea roja más. No hay que olvidar que Armengol es la tercera autoridad del Estado tras el rey y tras el presidente del gobierno. Y su comparecencia en el Senado nos ha dejado una perla que no ha pasado inadvertida. Comparecencia dentro de la comisión de investigación sobre el caso Koldo para responder sobre el fraude de las mascarillas cuando Francina Armengol era presidente de Baleares. Y a menos de 48 horas para las elecciones de mañana domingo, no se cortó, escuchen.
Mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones.
Señora Armengol, parece mentira que usted, siendo presidenta de una institución, haya hecho lo que acaba de hacer. Créanme, señorías, que tomamos nota y ya veremos si tiene alguna consecuencia. Y lamento decirle eso. Me parece impresentable.
Bueno, Armengol en el Senado llamando a votar en contra del Partido Popular. Y hoy es noticia un tenista murciano que se llama Carlos Alcaraz, que aspira a conquistar mañana su primer Roland Garros tras vencer en una reñida semifinal al italiano Sinner. 5 sets y 4 horas de partido. Alcaraz tiene 21 años. Ya ganó el año pasado Wimbledon. Y con Rafa Nadal con la retirada ya encima, el murciano aspira a tomar el relevo del Manacorí, que ha reinado como nadie en París. ¿Qué supone la primera final de Alcaraz en Roland Garros? Pues yo se lo voy a preguntar al que más sabe de tenis en esta casa, París. Ángel García, adelante.
Pues para decirte lo que supone la primera final de Carlos Alcaraz en Roland Garros, baste un dato. Nadie jamás en toda la historia del tenis, con 21 años, había jugado tres finales en tres superficies distintas. En Nueva York, en 2022, en pista dura, ganó el US Open. En Londres, en 2023, en hierba, ganó Wimbledon. En París, en 2024, en tierra, ¿qué va a pasar? Pues yo estoy casi convencido, Antonio, que Carlos Alcaraz va a ganar esa gran final y se va a convertir en el primer tenista de la historia que, insisto, gana tres Grand Slams en tres superficies distintas con 21 añitos. Un abrazo, Antonio.
Gracias, Ángel. Convencido de la victoria de Alcaraz mañana, que estaremos todos pendientes del tiempo de juego de la cadena COPE, sí, a las 3 de la tarde, desde la pista central de Roland Garros, desde la Philippe Chatrier, Alcaraz frente al alemán Alexander Zverev. Lo de escuchar el tenis en COPE es siempre un lujo, con Angelito García, y también un espectáculo. Están pasando más noticias, te las cuento en titulares con Artura y Estarán. Detenido.
En La Rioja, un ciberdepredador sexual que embaucaba a niñas para lograr material pornográfico. Se trata de un joven de 22 años con el que la Guardia Civil ha logrado dar gracias a la denuncia de varios padres. La investigación apunta a que era experto en ocultarse en la red y utilizaba plataformas conocidas de chat y juego online para contactar con las víctimas haciéndose pasar por una niña.
Agresión.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sido golpeada este viernes en pleno centro de Copenhague por un individuo que ya ha sido arrestado. Según la oficina de la primera ministra, Frederiksen se encuentra conmocionada por lo ocurrido, aunque las autoridades danesas no han dado aún más información sobre su estado.
Desahucios.
El Congreso votará la próxima semana el decreto para prorrogar su suspensión hasta 2028. En las últimas horas hemos sabido que 7 de cada 10 desahucios precisamente son ya por impago del alquiler, según datos del Poder Judicial. Entre enero y marzo se practicaron más de 7.400 lanzamientos, casi un 13% más que en el mismo periodo de 2023.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Lo recuerdas?
¡Camarero! ¡Una cuchara! ¡La cuchara!
Seguro, ese es Pepe Reina cuando ganamos la Eurocopa.
Quedan 6 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.401 65401 serie 40040.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jornada de reflexión antes de las elecciones europeas de mañana domingo. Más de 360 millones de ciudadanos europeos estamos llamados a elegir los 720 eurodiputados que van a conformar el Parlamento Comunitario. Te recuerdo que en estos comicios se decide, sí, la composición del Parlamento Europeo, que luego es el que elige al nuevo presidente de la Comisión Europea, que es el Gobierno de la Unión, y la composición de la propia Comisión. Más de la mitad de las leyes aprobadas en los últimos 5 años en España tienen origen europeo. De ahí la importancia de esta cita con las urnas. En COPE, Miguel Verdaguer, que es doctor en Derecho y Economía de la Unión Europea en la Universidad CEU San Pablo, recordaba que debemos considerar el voto no solo como un derecho, sino como una responsabilidad cívica, porque afecta al futuro de todos.
Es esencial, ¿no? Votar es un derecho a ejercer, pero es también una gran responsabilidad, porque más allá de determinar la configuración de la Eurocámara, el ciudadano va a tener en sus manos la posibilidad de decidir el transcurso de cómo debe desarrollarse la política de la Unión, ¿no? De que alrededor un 80% de la normativa que nos afecta pues tenga origen en las instituciones europeas.
Aquí lo que se elige, en primer lugar, lo hemos dejado claro, es la composición del Parlamento Europeo. En el caso de España, vamos a aportar 61 eurodiputados de los 720 totales que forman el Parlamento Comunitario. Y una vez que se constituye el Parlamento, hay que dar un siguiente paso, que es conformar el Gobierno de la Unión, la Comisión. ¿Quién va a ser la próxima presidenta o presidente? Bueno, estamos ante unas elecciones que se antojan decisivas para el futuro del proyecto europeo, ante el que Ursula von der Leyen espera poder seguir al frente. Las dudas que se plantean tienen que ver con sus posibles alianzas. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Ella está convencida de que así será, o al menos eso es lo que proclama. Lo cierto es que a día de hoy es el gran nombre y no hay competencia real. Pero Ursula von der Leyen necesita mucho más que el apoyo de su familia política, el PP europeo. Primero tendrá que lograr la nominación del Consejo Europeo, es decir, de los países. Y eso no se verá mañana ni el lunes, sino el próximo 17 de junio en la cena informal que mantendrán los líderes de los 27 aquí en Bruselas. Después vendrá la prueba de fuego, el Parlamento, Estrasburgo. Necesitará el respaldo de al menos la mitad más uno de los eurodiputados. Y ahí no le bastan los votos de los suyos. Por eso la gran incógnita es si tenderá la mano a los verdes o buscará más allá de la derecha tradicional. En cualquier caso, von der Leyen puede optar a un segundo mandato de 5 años, no así Charles Michel, el actual presidente del Consejo, que por ley no puede hacer más de 2 consecutivos, y ya está en ello. Y el otro nombre del que se tendrá que hablar y discutir es el de Roberta Metsola, hasta ahora presidenta del Parlamento Europeo. Parece que no habrá problemas en que repita, pero todo está por escribir.
Gracias, Paloma. Vamos a estar también muy pendientes de la participación. Nos viene repitiendo en los últimos días que va a ser clave, como si no lo fueran todas las elecciones, ¿verdad? Sí que es verdad que las europeas no despiertan el mismo entusiasmo que unas generales. Las del 23 de julio del año pasado, las generales, votó el 66% del censo. Y hay que recordar que era pleno verano, en unos comicios en una fecha completamente inusual. Aún así, la participación fue mayor que en las europeas de hace 5 años, donde se registró una abstención del 40%. Vamos a estar pendientes también de la inestabilidad, mal tiempo, las lluvias no favorecen nunca la participación. En todo caso, veremos cómo viene la jornada de mañana, en la que, eso sí, se prevé un descenso de las temperaturas. Lo vamos a ver ya hoy. Un calor intenso que nos va a decir adiós, al menos de forma momentánea. Y un intenso calor que en Zaragoza ha obligado a los padres de un colegio público a hacer una colecta, atentos, para climatizar las aulas de sus hijos, Alicia García.
Sí, hartas del calor que han sufrido sus hijos estos días, las familias del colegio público Josefa Mari Borbón, en el barrio de Lactur, en Zaragoza, han hecho una colecta para pagar de su bolsillo el aire acondicionado. Cada familia ha puesto 20 euros porque han llegado a estar estos días a 30 grados en las clases. Y eso que la normativa de prevención de riesgos laborales dice que no se pueden superar los 27 en el interior de los edificios.
No creo que en otros edificios públicos o de la administración estén sufriendo los calores. Ellos seguro que sí que tienen climatización y no hay ningún problema cuando llegan a estas altas temperaturas que ponen el aire acondicionado.
Es Javier Riopedre, uno de los padres que han contribuido a pagar ese aire acondicionado del colegio de sus hijos, a razón, como decíamos, de 20 euros por familia. Llevaban años pidiendo a las administraciones que hicieran algo y ante la inacción han tomado ellos cartas en el asunto. La intención de estos padres y madres es reclamar el gasto al ayuntamiento, que es el responsable del mantenimiento del colegio, pero admiten que lo dan prácticamente por perdido.
el tiempo del que hay que estar pendiente a lo largo de este fin de semana. 15 comunidades en aviso amarillo por lluvias, tormentas y fuerte viento. Y también la calima. En general, hoy las temperaturas van a bajar de forma notable. Y a escasas horas de esta nueva cita con las urnas, una de las protagonistas de las últimas horas ha sido la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que ha vuelto a cruzar una nueva línea roja. Estaba citada a declarar en el Senado por el caso Coldo, por el fraude de las mascarillas. En Baleares ya sabes que fueron mascarillas fake, no se pudieron utilizar. Tuvieron que ser apiladas en un almacén. Y durante esa comparecencia de Armengol, tercera autoridad del Estado, por detrás del rey y del presidente del gobierno, aprovechó esa comparecencia para animar a votar en contra del Partido Popular. Maribel Sánchez.
Empezó acusando a los senadores de haberla citado en la comisión Coldo con fines electorales, en medio del fango, en medio del lodazal, y acabó aprovechando su presencia en la Cámara Alta para pedir el voto en las europeas contra el PP.
Mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones.
Señora Armengol, parece mentira que usted, siendo presidenta de una institución, haya hecho lo que acaba de hacer. Créanme, señorías, que tomamos nota y ya veremos si tiene alguna consecuencia. Y lamento decirle eso. Me parece impresentable.
Y todo esto cerrando una intervención en la que volví a decir que conocía a Coldo García, que fue el que contactó con la comunidad de Baleares para vender esas mascarillas y que desde el gobierno que ella presidía las aceptaron para distribuir entre la población, aunque fuera las FPP2 que usa el personal sanitario. No hubo ese reparto porque incumplían los parámetros de calidad, nadie las devolvió y Armengol insiste en que ella no se encargaba de esas cosas.
Y a medio camino entre la política y los tribunales es noticia que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado su investigación penal a la Fiscalía por la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor de la causa rechaza el recurso de la fiscalía de quien depende, pues eso, que pedía archivar el caso. Más detalles, Patricia Rossetti.
Para este viaje no necesitamos alforjas. Con este refrán y con muchas críticas responde el magistrado del TSJ de Madrid, Francisco Goyena, a la fiscalía al rechazar su recurso. Recurso que rechaza por improcedente y extemporáneo. Improcedente porque el Ministerio Público valora los hechos objeto de la querella, considera que no tienen relevancia penal, pide el archivo y cuestiona la decisión del juez de abrir las presentes diligencias. Y lo que hace en realidad, dice el magistrado, es interponer un recurso contra el auto de admisión de la querella, pero al no ser recurrible lo traslada al auto de apertura de diligencias. Y el recurso es además extemporáneo porque la oposición a la admisión de las querellas ya fue ejercida por la Fiscalía en la fase anterior, en la fase de la admisión de la querella. Señala que ahora es prematuro recurrir el auto de incoación ya que no ha habido tiempo para practicar ninguna prueba. Añade el juez que se ha actuado de manera coherente y que ha buscado una forma que no supusiera una penosa intromisión en la Fiscalía, evitando, si puede ser, el espectáculo de la actuación policial.
Seguimos pendientes de las costas canarias, donde han ido llegando decenas de migrantes rescatados por salvamento marítimo. El goteo ha sido constante. Más de 700 personas han tenido que ser socorridas durante las últimas 48 horas. La última embarcación ha llegado a la isla de Lanzarote, Canarias. Tony Cerdá.
Este último cayuco que ha llegado a Recife provenía de la costa de Marruecos con 64 personas a bordo, entre ellas un menor. Esta es la primera embarcación de este viernes y la octava desde el pasado miércoles. El balance: un fallecido en tierra, 5 personas luchando por su vida en el hospital y 741 rescatados. Valoración por parte de la administración regional justo en la previa de una jornada donde Europa y en particular Canarias se juega muchísimo. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido en COPE responsabilidad.
La presión en Mauritania es enorme, en Senegal también, y desgraciadamente pues se está produciendo lo que habíamos denunciado. Europa no puede mirar para otro lado y el gobierno de España tampoco.
Las previsiones después de las llegadas de ayer empeoran. En principio se contaban entre 10 y 12 los cuerpos arrojados al mar en la travesía. Después de preguntar a los migrantes y comprobar su documentación, los cuerpos de rescate podrían elevar la cifra de fallecidos a casi 50 en las próximas horas.
En la mañana de fin de semana de COPE, 7 y casi 25 minutos. Vamos a seguir hablando de migración. Ya a esta hora quiero leerte dos titulares. Por un lado, 2 detenidos en Ciudad Real por explotar a 4 extranjeros a los que hacían trabajar hasta 15 horas diarias, cobrando 40 euros a la semana. Y en Valladolid, detenido por explotar a trabajadores mientras les ofrecía 45 euros por 17 horas. Bueno, en este segundo caso es más, ni siquiera llegaron a pagarles. Esto ocurre en talleres, en trabajos de reparto y también en el campo.
Están trabajando de manera irregular. Son personas que duermen en la calle, son personas que están en los asentamientos chabolistas, son personas que están en una situación extremadamente vulnerable, abuso sexualmente o tienen que trabajar si hay intercambio de sexo. Si no, mañana tú no puedes trabajar, lo otro sí, lo otro no. Abuso, por supuesto que hay. Pero allí existe el miedo de denunciar.
Bueno, es Seydou Diop, un senegalés que llegó a España en 2016 y le ocurrió algo similar. Estuvo 3 años trabajando en el campo español, viviendo en las calles de Albacete y en Chabolas, en Huelva.
Son condiciones un poco dañinas. Es un trabajo de estajo que requiere que la persona haga muchos esfuerzos para poder ganar algo. Muchos de ellos tienen dolores de rodillas o problemas de tobillos o de espalda. Y eso yo lo conozco. No podemos olvidar la fumigación, el daño que se está produciendo.
Ahora Seydou, ya con permiso de trabajo, ayuda a otros inmigrantes a luchar contra la explotación desde una asociación en Lepe. Ahora mismo en todo el campo europeo trabajan con papeles unos 2.400.000 inmigrantes, pero en el conjunto es imposible calcular cuántos hay realmente en situación de explotación. Se habla de millones y lo sufren mucho más los tantos y tantos que trabajan de manera irregular. La radiografía es dura, mires por donde mires, se cometen abusos, lo dice Juan Castillo, del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas.
Se dan en la misma medida en cualquier otro país de Europa al que uno dirija la mirada. Son unas situaciones pues muy malas, muy invisibilizadas, muy fuera de todos los radares públicos, sociales y privados.
El 25% de los trabajadores del campo europeo son migrantes. Ponemos rumbo hacia las 7:30 de la mañana.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
¿Sabías que 1 de cada 2 españoles ha sufrido hemorroides? Picor, ANSO. Escozor, ANSO. Dolor, ANSO. Inflamación, ANSO. ANSO pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, ANSO, un descanso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como la sandía entera rallada Carrefour Origen España a 79 céntimos el kilo, y otras ofertas como el 3x2 en los pistachos tostados salados Carrefour de 400 gramos. Hasta el 10 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Flexicar.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esto sucede con otros productos también, que haya alertas sanitarias, ¿es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
en cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, llegas a tiempo. Te venimos acompañando desde las 6 y como todos los sábados nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Umbreras y Agropopular. Se confirma un cambio relativamente brusco del tiempo. En el centro, por ejemplo, las máximas van a bajar en torno a 10 grados, pero la dana que ya tenemos encima, lo que trae durante hoy y mañana, ya veremos si también en el inicio de la próxima semana, es inestabilidad. Hay alertas por fuertes lluvias, por tormentas que pueden ser de granizo en el interior de la Comunidad Valenciana, en La Rioja, y alertas también por viento en el noroeste de Galicia, en la zona del Mar de Alborán y en las sierras de Mallorca. Hoy hay un protagonista que se impone sin duda a la jornada de reflexión para las elecciones de mañana domingo.
Y obviamente aquí Roland Garros, como he dicho, yo salía del colegio y iba corriendo a casa para enchufarla a la tele y poder ver partidos de aquí de Roland Garros, que justamente era en la hora de terminar el colegio. Entonces es un torneo muy, muy especial para mí, lo cual yo llevo viendo desde que era pequeño y como he dicho también, es un torneo que los tenistas españoles han tenido mucho, mucho éxito. Nosotros ya nos ha acostumbrado Rafa, pero antes de Rafa también muchos jugadores, así que quiero dejar mi huella, mi nombre en esa lista, pero es un torneo muy, muy especial para mí.
Bueno, es el tenista murciano Carlos Alcaraz, que en una remontada de esas que se recuerdan en Roland Garros, en una agónica semifinal frente al italiano Sinner, número uno de la ATP a partir del lunes, pues se ha colado para la final de este domingo, que vas a poder seguir en directo, como siempre, en tiempo de juego. A las 3 de la tarde es la cita, mañana con la narración única, porque no hay nadie que se le parezca, de Angelito García. De Alcaraz, ahora, antes y durante mucho tiempo, de Rafa Nadal. Son dos de las muchas razones por las que España puede presumir, de nuestros deportistas, está claro. Y otra de la que presumimos con frecuencia, tenemos muchas razones para ello, es de liderar las donaciones de órganos. Llevamos 32 años como líderes indiscutibles en el ranking de donación de órganos. La tasa de trasplantes ha superado en un 8% el máximo histórico registrado en 2019, mientras que las donaciones han subido un 7%. El donante más longevo registrado en 2023 tenía 92 años. Son datos que recordamos en la semana en la que se ha celebrado el Día del Donante de Órganos. No sé si conoces a alguien que esté esperando un órgano para vivir, agarrado a la esperanza de que aparezca un donante compatible. Te recuerdo que un donante que fallece da vida a 8 personas. Un gesto solidario que cambia, por supuesto, la vida del receptor. Y a las 7:33 quiero hablarte de María Carrilero. Vive en Albacete y cuando tenía 24 años le diagnosticaron una leucemia mieloide. Necesitaba urgentemente un trasplante. Sus amigos y familiares no se quedaron parados y organizaron una gran campaña con la que consiguieron decenas de donantes. Tras esperar 2 meses y medio, encontraron un donante compatible al 100%. Y a ella le llegó en forma de cordón umbilical desde Italia.
Ahora lo dices y parece poco tiempo, pero un día tras otro, pues es duro, es muy duro. Y cuando aparece, bueno, pues es una alegría inmensa porque tienes un arma más con la que luchar contra la enfermedad. Pero sí que es verdad que el trasplante es una parte del tratamiento.
Su espera no fue fácil, pero en este tiempo nunca perdió la esperanza. También contó con la opción de ser trasplantada por un familiar, sin embargo la compatibilidad era del 50% cuando lo ideal es el 100%. Además, es necesario contar con ciertos requisitos para ser donante.
Para ser donante de médula hace falta tener entre 18 y 40 años y gozar de buena salud. Y bueno, pues te tienes que acercar a un hospital, te extraen una pequeña muestra de sangre que mandan a un registro, y si algún día alguien te necesitase, que nosotros siempre decimos que es la llamada de la lotería, que te llamen para salvarle la vida a alguien, te harían como una extracción de sangre, pero un poquito más larga.
Uno de sus amigos, Miguel, sin dudarlo, se apuntó a ser donante de médula y hoy ya puede decir que ha salvado una vida.
Recibo una llamada que me dicen que hay un posible paciente que al que yo podría ser su donante idóneo, que si realmente quería hacer la donación. Yo, por supuesto, en ese momento estaba como en shock, como diciendo, wow, esto pasa cada muy poco tiempo. ¿Cómo voy a decir que no realmente a salvar una vida? Entonces, en ese momento, pues dije que sí, claramente, a que iba a hacer la donación.
Bueno, para ser donante de médula tienes que ir a un hospital, te extraen una muestra de sangre y si algún día te necesitan puedes regalar vida en apenas unas horas con una especie de diálisis similar, cuando te sacan sangre pero con un poquito más largo. Aunque se necesitan más donantes, en España somos un ejemplo de solidaridad porque el 20% de las donaciones que se realizan en Europa son precisamente de España, de nuestro país. La mañana del fin de semana de COPE, a esta hora te voy a hablar de Paula Baena Velasco. Bueno, de Paula y de su abuelo. Ella nunca le llegó a conocer porque le asesinaron muy pronto.
Bueno, mi abuelo era Jesús Velasco Zuazola, era el jefe del Cuerpo de Miñones de Álava, y fue asesinado el 10 de enero de 1980 en Vitoria. Yo nací 12 años después y no llegué a conocerle. Me han contado que él fue un patriota, un estupendo marido y un padre de cuatro hijas, al que bueno, pues le privaron de continuar con su vida cuando solo tenía 47 años.
Ese día, su abuelo había dejado a su madre y sus tres hermanas en el colegio de las Ursulinas de Álava. Después se subió de nuevo al coche y puso rumbo a la Diputación, donde tenía su despacho. Cuando estaba parado en un semáforo en rojo, un taxi se colocó a su altura, del que se bajaron dos hombres que empezaron a dispararle. Las balas reventaron la luna del coche y le hirieron de muerte. Te recuerdo que tenía solo 47 años. Paula no llegó a conocerle, pero le han contado tantas cosas de él que es como si lo hubiera hecho. Lo que no entiende Paula es que su generación apenas conozca lo que fue ETA, lo que hizo, y mucho menos que no hayan escuchado nunca historias como la de su abuelo. Ahora Paula y otros nietos de las víctimas de ETA son noticia y se han unido para alzar la voz juntos.
Creo que somos una generación más joven que alzando ahora nuestra voz podemos llegar a más gente pues que no conoce lo que ocurrió, ¿no? Porque hoy en día pues lo quieren ocultar mucho, quienes se quieren blanquear la historia, que se recuerde lo que fue ETA y que hoy en día pues cómo sigue recogiendo los frutos de todos estos años de terror.
Los nietos de las víctimas han pedido que no se olvide lo que pasó con sus abuelos. Lo han hecho por primera vez de forma conjunta. Israel Remuñán, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y ha sido en un acto en Madrid de la Fundación Neos.
Sí, la fundación que preside Jaime Mayor Oreja ha juntado por primera vez a estos nietos de las víctimas de ETA, la nueva generación de víctimas del terrorismo, que luchan ya para que nadie blanquee a ETA, lo escuchábamos, contra el olvido de 50 años... de terrorismo etarra. Ese era el lema del acto en un céntrico hotel de Madrid, abarrotado para la ocasión. Y yo te confieso, Antonio, que impresiona. Impresiona escuchar a esta gente joven hablar a su generación. Hablamos de gente nacida en los años 90, en los 2000, cómo intentan hablar a sus amigos, a sus círculos cercanos y contarles lo que pasó con sus abuelos, porque sencillamente muchos ni siquiera lo saben. Y es que detrás del dato, de esos más de 850 asesinatos de ETA, hay nombres propios, familias tocadas por el terror. Fíjate, el abuelo de David Caballero era concejal de UPN cuando la asesinaron. Era el año 1998.
Cuando yo tenía 6 años, el 6 de mayo de 1998, ETA asesinó a mi abuelo, Tomás Caballero Pastor, en Pamplona, donde era concejal y portavoz de Unión del Pueblo Navarro. La banda terrorista ETA dejó a mi abuela Pili viuda durante los siguientes 22 años de su vida, sin padre a sus 5 hijos y sin abuelo a 13 nietos, 5 de los cuales no habían nacido y ni siquiera le pudieron conocer.
Este sonido del acto de Neos que comentábamos, él sí que conoció a su abuelo, aunque por poco tiempo, pero recuerda los valores que siempre le ha transmitido su familia. Ha sido muy emocionante escucharle hablar sin odio, sobre todo, sin rencor a pesar de lo sucedido.
Tengo la inmensa suerte de pertenecer a una familia que me ha educado en los valores democráticos de mi abuelo. La libertad, la justicia y la paz. En el compromiso social, el respeto y la tolerancia al otro. Y les tengo que agradecer especialmente que no me hayan transmitido ningún tipo de odio hacia nadie por ser o pensar diferente.
David contaba que es parte de su responsabilidad compartir con su generación qué fue lo que pasó. Porque si los jóvenes de ahora apenas conocen a ETA, decía, pues no quiero imaginarse lo que pasará con las generaciones siguientes.
Todos los asesinatos de ETA son brutales. Hay uno especialmente llamativo y es el que tuvo como víctima a Fernando Mújica, dirigente socialista. A él asesinaron en plena calle de un tiro en la nuca, delante de su hijo José María. Su nieto se llama Jorge y también ha participado en este acto de Neos, lo que él considera un acto casi de rebeldía, tal y como están las cosas, un acto necesario.
Es un acto sencillo, emotivo y al mismo tiempo es un acto valiente y rebelde. Lamentablemente tenemos que luchar contra el peor de los cócteles, que es la desmemoria malintencionada, la desmemoria ignorante y la perversión de la historia.
Para Jorge Mújica, nieto de Fernando, lo que están viviendo en los últimos años es una auténtica humillación.
Educar a las generaciones más jóvenes contra la barbarie terrorista que sembró de odio y fuego España durante 50 años. Yo creo que insisto que esto es fundamental. Al mismo tiempo que explicarles la historia, porque los herederos de los criminales ahora mismo pisan moqueta oficial. Es una humillación no solo a las víctimas del terrorismo, sino al conjunto de la sociedad española, ¿no?
Fíjate, Antonio, Jorge Mújica es nieto de Fernando Mújica, dirigente socialista, y es que esta primera aparición conjunta y pública de los nietos de las víctimas de ETA significa mucho, porque es la continuación de la visibilización de las víctimas del terrorismo. Ellos son los que toman ahora el testigo de sus padres o de sus tíos. Como Almudena Quiesa Jiménez Becerril, su testimonio me impresionaba un montón, porque ETA mató a sus dos tíos, reventó la vida de su familia para siempre, les hizo vivir en precariedad durante muchísimos años, con su familia redoblando esfuerzos para mantenerlos a todos.
Yo he crecido viendo a mi abuela, que perdió a su hijo la luz de sus ojos, volcándose en asegurar que a mis primos, los hijos de Albertina, se no les faltase de nada, aunque ya lo habían perdido prácticamente todo. Y por supuesto, he crecido viendo a mi madre Teresa hacerse enorme frente a la adversidad y hacer suya una lucha por los derechos de las víctimas, que sacrificando incluso su propia familia por aquellos que la habían perdido a manos de ETA.
Escuchábamos a Almudena, que estaba emocionada, porque para ella esto que hacen no es cómodo, pero sienten que es como una responsabilidad.
Pero es un poco el derecho a tu vivir la vida como una persona normal, como tal. Sino que desde el momento en que terrorismo toca tu vida, adquieres una responsabilidad sin ninguna contrapartida con la sociedad, que es, te ves obligado a recordar una y otra vez los momentos más duros de tu familia. No porque a ti te apetezca, sino porque crees que es por el bien de la sociedad.
Bueno, este encuentro que ha reunido a los nietos de las víctimas de ETA ha contado también con la presencia de Jaime Mayor Oreja, de María San Gil, de Daniel Portero, de Iñaki Arteta. Os suenan todos, ¿verdad? Y ha servido para presentar Israel la app Memoria. ¿Esto qué es?
Pues una aplicación móvil que permite recordar los asesinatos de ETA a lo largo del territorio español y utiliza la geolocalización del teléfono para avisarte cuando pasas por un lugar en el que se produjo uno de estos atentados y así contarte esa historia.
Que la verdad, yo me he descargado la aplicación hoy, he hecho un trayecto de 5 minutos en taxi de mi casa hasta aquí y me ha saltado una alerta de un atentado que yo no conocía. Y yo este atentado no lo conocía, ha afectado a gente, a familias, y no veo la hora de que se acabe esto para poder saber más de qué pasó ahí.
Esta es la aplicación Memoria para que no se olvide el terror de ETA y que se ha presentado con esta primera aparición conjunta de los nietos de las víctimas de ETA, los terroristas que se llevaron a sus abuelos. Ellos no piensan olvidarlos, les habéis escuchado, no quieren que se produzca este blanqueamiento. no quieren que su generación no conozca lo que pasó realmente. ¿Cuál es la verdad de la historia? Israel Remuñán, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, Antonio.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
9J, Europa ante su futuro. No te pierdas este domingo la última hora de las elecciones en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, entérate del resultado de las votaciones en un programa especial con Ángel Expósito.
Oye, si puedes, pásate hoy por El Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lay's Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿Y ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Nos vamos acercando a las 8 de la mañana y, como cada sábado, nos colamos en una sala de cine. Vamos a por los estrenos. Aquí no hay tregua. No podemos decir que termina una temporada y empieza otra porque hay estrenos todas las semanas. Y nos los cuenta Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, vamos con una de Freud. Es el creador del psicoanálisis, que en esta ocasión dialoga con Clive Stables Lewis, popularmente conocido como C.S. Lewis. Es la última sesión de Freud.
¿Por qué ha decidido venir si está en completo desacuerdo con mis postulados?
Se ha pasado la vida afirmando que el concepto de Dios es ridículo.
En el fondo de nuestro ser nos acobardamos ante la muerte.
Bueno, no se sabe si es histórico este hecho. Hay un rumor de que efectivamente a la última persona que vio antes de morir en Londres, exiliado Freud, fue a un profesor de Harvard, que podía haber sido C.S. Lewis, porque él tenía interés en hablar con él. Era ateo, por supuesto, Freud, y mientras que C.S. Lewis ya estaba convirtiéndose en un apologista cristiano, después de haber vuelto a la fe, entre otras cosas, por su grupo de los Inglis, con Tolkien, que no le llevó nunca al catolicismo, siempre fue anglicano, pero se convirtió en el principal apologista cristiano anglosajón y el tío al que más gente ha convertido al catolicismo también. De hecho, en 1988, un profesor de psiquiatría de Harvard, Armand Nicol, hizo un ensayo que era La cuestión de Dios, en que confrontaba a Freud con C.S. Lewis, y a partir de ahí un dramaturgo llamado Marc Saint Germain hizo la última sesión de Freud, que es la obra...
Aquí estamos hablando de que hay dos actores en acción interpretando a sus personajes con una convicción arrolladora, ¿no?
Claro, que son Anthony Hopkins haciendo de Freud y Matthew Good de C.S. Lewis. Entonces, claro, es lo mejor ellos dos. A mí me gustó más la obra de teatro que se estrena aquí en España, y yo fui a verla porque me pareció que el duelo era muy intenso, más claro que el que sale en la película, que me ha parecido un poquito más confuso, menos interesante. Claro, los dos están geniales y salen muchas reflexiones interesantes sobre Dios, el sexo, el amor, el sufrimiento, la pérdida. Perdió a una hija, Freud, que se llama Sophie, la relación con su hija Ana era un poco de apego, que acabó siendo lesbiana o era lesbiana. O sea que, con lo cual, hay ahí como temas muy interesantes que la convierten en una buena película de Cineforum. Pero a mí me gustó más la obra de teatro. No sé, no sabría hacer un análisis más a fondo. Habría que volver a ver la obra de teatro y confrontarla. Pero bueno, es una película valiosa, aunque solo sea por los dos actores principales que están soberbios.
Lo siguiente es una entretenida comedia, vamos a decir extravagante. Te ha gustado la dirección, te ha gustado el guión, el resto ahora me lo cuentas. Es una comedia criminal, Hitman, asesino por casualidad.
Me llamo Gary Johnson y soy un asesino de pega.
Menudo actorazo.
Lo tenía todo controlado, hasta que las cosas se complicaron.
Han encontrado a su marido muerto.
¿Qué ha pasado? Pedazo
enredo, en esta ocasión dirigido por Richard Linklater.
Sí, que lo mismo te hace una trilogía de estar de melodramas, Antes del amanecer, Atardecer, Anochecer, que te hace Escuela de Rock, que es una comedia de melenada, o a Scanner Darkly, que es una película de dibujos animados. Aquí se inspira una historia real alucinante de un profesor de filosofía que en sus ratos libres ayuda a la policía de una ciudad de Nueva Orleans en concreto, haciéndose pasar por asesino a sueldo, y entonces cuando ya le van a contratar, él tiene un micrófono y entra la policía y le detienen al tipo antes de cometer el delito, pero ya el delito es pedir un asesino a sueldo, ¿no? Entonces el tío lo hace muy bien. Esto es un artículo que se publicó en una revista mensual de Texas, y lo han usado Richard Linklater y Glenn Powell, que es el protagonista, el coproductor y el co-guionista de la película. Glenn Powell es un actor que está en ascenso total, le vimos como secundario en Figuras Ocultas, en Top Gun Maverick, que era como el antagonista, y luego en una película romántica, Cualquiera menos tú, y aquí pues está muy divertido. O sea, es un cóctel de thriller con acción y una historia romántica, que ella es Adria Arjona, que lo hace muy bien. ¿Qué pasa? Que es muy alocada, es muy amoral, se pasa un poco, no es familiar, o sea, es más bien para adultos, pero te echas unas risas porque es divertido, y Linklater siempre mantiene, digamos, un tono de cierta hondura moral. Es el que hizo Boyhood, Momentos de una vida, que estaba bastante bien, tuvo muchas nominaciones al Oscar, pero bueno, en fin, tampoco es que sea la maravilla de las maravillas, pero es la más divertida esta semana, desde luego.
Bueno, viene también ahora una divertida.
Sí, también.
A ver, se cumplen 30 años del estreno de Bad Boys, ¿quién lo iba a decir? De la ópera prima de Michael Bay. Bueno, pues en este caso es otro thriller cómico con Will Smith, al que todos le conocemos, con Martin Lawrence, que lo lían por cuarta vez. Bad Boys, right or die.
Al capitán Howard lo están incriminando injustamente.
Sois mis policías rebeldes. Limpiad mi nombre.
Les están tendiendo una trampa.
Tenemos dos sospechosos, Lowry y Barnett. Van armados y son peligrosos.
Bueno, efectivamente, ahora tienen ya 60 y tantos años los dos, tanto no lo parece, se conservan bien Will Smith y Martin Lawrence, y siguen haciendo el gamba, y también más para adultos, porque es bastante zafieta esta película. Esta vez desvelan una corrupción policial, que la hemos visto mil veces, en un vídeo además póstumo de su jefe, que le mataron en la anterior película, que ya dirigieron este dúo de directores de Flandes, de Bélgica, Adil El Arbi y Bilal Falal, que hicieron Gangsta y que le han fichado allí para continuar lo que efectivamente hizo Michael Bay hace 30 años. Aquí hace un cameo él. Es entretenida, es previsible, es inverosímil todo, es muy mal hablada, y como en Miami hay caimanes. Es lo más divertido, lo de los caimanes, ¿no? Pero desde luego tampoco es familiar, ¿eh? O sea, es otra película de estas bastante...
La siguiente sí, ¿no? Porque vuelve una perrita que todos conocemos. Lassie, el retorno de la perra Collie, creada por Eric Knight. Comedia familiar, Lassie, una nueva aventura.
Es el decimoquinto perro que roban y no tenemos ninguna pista.
¿Quién me acompaña?
¡Lassie! ¿A dónde vas?
Salid de vuestro escondrijo, bestias inmundas.
Hay que seguirles.
Bueno, es lo mejor es haber rescatado a este personaje creado por el británico Eric Knight en un cuento en 1938 para el Saturday Evening Post, luego convertido en novela en 1940, y que nos dio muchas satisfacciones de niños en los años 40, 50, 60, 70, y ahora la han resucitado ahí en Alemania, Hanau, Olderdissen, que ya hizo Corazones sin riendas y tal. Es una película familiar regularcita, con unos malotes que han robado un montón de pelo de perros de raza, y lo mejor sin duda es la perra protagonista, que cuando corre es un espectáculo, es una preciosidad, además tiene una expresividad enorme, y los niños son los protagonistas, con lo cual se lo pasará bien los chavales viendo la película.
Venga, antes de las pelis de 13, ¿qué me cuentas?
Pues mira, tengo un par de dramas sociales de los que te gustan a ti. Uno se titula Paradise is Burning, que son tres hermanas que viven solas. Es un planteamiento parecido al de Sin Nadie, pero es peor. O sea, esta película ganó el premio a la mejor dirección en Venecia. No está mal, es de Mika Gustafsson, una sueca, que viven un poco acratamente y huyen de los servicios sociales. La ausencia del padre, de la madre, que está también presente en otra película que en mi opinión es mejor, Los Peores, que es una película francesa que ganó la mejor película en la sección Un Certain Regard de Festival de Cannes. Son dos chicas muy jóvenes, las directoras, Lise Acoca y Romane Yeret, y es un rodaje en una barriada de estas extrema de una ciudad del norte de Francia, donde acaban seleccionando los más interesantes, son los peores, el niño y la niña conflictivos, porque realmente tienen unas historias detrás. Es una autenticidad, las interpretaciones enormes, ambas muy de cineforum y aptas para los que les guste el cine social.
Los siguientes son las pelis de 13, lo que vamos a ver en 13 Televisión. Y me traes una de las historias de
Estalón.
Hoy sábado a las 10 de la noche, que es Máximo Riesgo.
Está en la línea de las películas de esta semana con esta banda sonora de Trevor Jones, para montañeros, porque empieza ahí con
el drama. Que era alpinista, creo recordar,
¿no? El alpinista, que en la primera secuencia se le cae ahí la hija de, digo, la esposa de su mejor amigo, y luego los dos son secuestrados y ya tienen una capacidad de redención. Bueno, es divertido porque ya en esa época, estamos hablando del año 1993, el director era finlandés, porque Renny Harlin lo era, es el que hizo La Jungla 2, Deep Blue Sea. O sea que Hollywood siempre acoge a los directores que hacen bien las películas de género, con lo cual está muy bien. Es una película de acción bastante buena, con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rourke, y luego echamos a las 10 de la noche, hoy mismo, es sábado, pero es que hoy volvemos a echar a las 18:50 una obra maestra del western, que es Horizontes de Grandeza, William Wyler, y luego mañana pues nos podemos echar unas risas en Viva el Cine Español con Alfredo Landa, Los Pecados de una Chica Casi Decente y Por qué te engaña a tu marido, que es de Manuel Sumber, y la otra de Mariano Ozores. Pues te puedes imaginar,
para con Landa desatado. Y para dejarlo como siempre, Jero, en todo lo alto. Que tengas buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente, un abrazo enorme.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a 1,69 euros. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 8.